Bienvenidos a Haciendo Tribu Down Podcast. Estamos nuevamente en un episodio de nuestro podcast quincenal y estoy hoy muy agradecida porque tengo una invitada que quiero mucho, nuestra psicóloga de la tribu, Lucía Esguerra. Lucía, ¿cómo estás?
Hola, Nelcy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantadísima de estar aquí compartiendo este espacio contigo y pues con los demás.
Sí, y tenía muchas ganas de poder conversar contigo y aprender de todo esto que conoces y que llevamos ya mucho tiempo conversando, no solamente para los temas de Haciendo Tribu Down, los live en Instagram, sino ahora aquí, porque en este podcast estamos hablando más allá del diagnóstico, es decir, temas que no solamente están relacionados al síndrome de Down, y hoy es una muestra de uno de ellos. Vamos a hablar de cómo negociar cuando hay discrepancias con la pareja sobre el tema de la crianza de nuestros hijos.
Importantísimo. Interesante, ¿no? Sí, un tema muy importante, como lo decías ahorita. De verdad es un tema que tiene que ver cuando tenemos hijos con condición o sin condición. Un tema muy importante.
Sí. Esto aplica para todos, porque muchas veces no estamos de acuerdo con la pareja y esto es normal. Sabemos que no venimos con un manual bajo el brazo y qué mejor que poderlo conversar. Partiendo de la base que, Lucía, no está mal. Todos tenemos el derecho de enojarnos, de expresar la emoción, el enojo. Digo yo que es totalmente sano, ¿cierto?
Sí, totalmente sano. La comunicación, pues, está establecida, puede ser una comunicación buena como puede ser una comunicación mala. Lo importante es precisamente eso, lograr una comunicación asertiva, una comunicación que lleve precisamente un buen mensaje a quién, pues que en este caso lo más importante son nuestros hijos. Obviamente la comunicación se da en todas las relaciones de pareja, de amistad, relación laboral, y obviamente pues con los hijos tiene que haber una comunicación muchísimo más fluida y muchísimo más asertiva. Entonces la comunicación es muy importante.
Sí. Y nosotros como padres, bueno, tengamos uno, dos, cinco, los hijos que se tengan, pues al fin y al cabo nos casamos o nos ennoviamos o nos comprometemos, el tipo de relación que se tenga con la pareja, y hablamos en general, cualquier género, cualquier relación interpersonal, no siempre se van a manejar las cosas como queremos. No siempre la otra persona es igual a uno. O sea, uno se casa con un ser o se va a vivir en pareja con un ser totalmente distinto a uno.
Totalmente distinto. Y ahí es donde uno tiene que tener claro como algunas partes importantes de la comunicación precisamente. Entonces, muchas veces pensamos que el desacuerdo es lo negativo, estar en desacuerdo es lo más horrible que nos pueda pasar con la pareja o incluso con nuestros hijos. Eso no es el problema, ahí el desacuerdo no es la parte negativa en cuanto a la comunicación. Lo que es de pronto negativo es llegar al conflicto. Entonces lo importante es evitar esas situaciones o identificarlas que nos ayuden precisamente a llegar, a no llegar a esa parte pues tan delicada que ya es el conflicto.
Ok, y te preguntaba eso internamente, te decía, ¿cuándo es normal y qué no es normal? O sea, ¿en qué momento uno dice, es una discrepancia que puede ser positiva, que si lo conversamos? ¿En qué momento yo digo, no, esto no, esto creo que está más allá, creo que hay un problema?
Sí. Como tú decías, las discrepancias pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas. Pero todo tiene que ver de la manera como nosotros gestionemos precisamente esa situación o incluso esa emoción. Aprender a negociar es muy importante incluso para nosotros. Nosotros pensamos que solamente se llega a esa parte o a esa etapa de la negociación o esa flexibilidad con los niños. Pero en realidad hay que entender esa flexibilidad con la pareja. ¿Por qué? Como lo decías ahorita al comienzo. Una pareja se conforma de dos culturas, de dos formas de crianza totalmente diferentes, de dos temperamentos, de dos personalidades, y esas dos cosas las vamos a mezclar, haz de cuenta, como un batido en la licuadora, y uno lo mezcla y de eso salen nuestros hijos. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer ese ejercicio directamente con ellos. Entonces, no solamente negociar es con nuestros hijos, sino empezar a negociar con ellos para que esas discrepancias puedan ser realmente positivas.
Wow, no lo había visto como la licuadora.
Literal.
Pero es cierto, sí, y salen los hijos con un sabor bien rico, pero
Sí.
pues no, no todos los días nos queda el jugo igual.
Claro, exacto. Tenemos una unidad que son nuestros hijos. Ese complemento son nuestros hijos. Digamos que esa parte completa, esa parte A y esa parte B, que podemos decir como el papá y la mamá, es una unidad de una cantidad de cosas bien importantes.
Claro, y es que yo me pongo a pensar, todos traemos una mochila o un morral, todos traemos algo de lo cual durante nuestra crianza nos afectó o nos ayudó o lo manejamos mejor. Y luego llegamos a esa nueva relación y llegan los hijos que se transforma todo totalmente, o sea, la diferencia de una pareja con hijos y sin hijos es abismal cómo cambiamos, cómo... Lo escuchamos permanentemente que nos dicen los hijos, no, nos llegan a cambiar la
Sí.
vida y hasta que uno no lo vive, quien lo vive es quien lo goza.
Ah,
Uno se da
literal.
cuenta, sí, uno se da cuenta y dice, wow, sí, es cierto. Pero entonces ponemos todos esos maletines o morrales o mochilas, como en el país que le llamen, todo ese equipaje ahí en el centro. Pero algunas cosas para mí son importantes, algunas para la otra persona, pero como decía, venimos de una educación diferente, venimos de con valores diferentes. Tú hablabas de la cultura, en mi caso que es un hogar bicultural,
Exactamente.
es súper complejo el tema. Llegar uno a un balance. Afortunadamente aquí tenemos un balance que tiene, y lo digo muy abiertamente, tiene, estamos bien, digamos, en la parte cultural, sí, a veces hay choques de cultura.
Sí.
Quisiera yo pelear en mi idioma,
Claro.
que no me sale igual en inglés, no es lo mismo, pero digamos que ha pasado que mi esposo me ha dejado el rol de la crianza un poco más a mí. Y él está, no voy a decir ausente, pero sí un poco más separado, y nos ha funcionado ahí. Y digamos, no está la cosa tan complicada. Fallaremos en otras cosas, pero ahí no está tan complicado.
Sí.
Pero ¿por qué me surge este tema, Lucía? Y es porque tenemos perfiles en Instagram, y tú como psicóloga que te llegan cantidades de personas escribiéndote, preguntándote, y nosotros incluso en la tribu te referimos a ti, la tía App. Cualquier tema psicológico es auxilio, llamemos a Lucía. Pero en el caso, los rehabilitadores físicos, hay mucha la confianza. Entonces llega y nos hablan el día a día, estamos viendo los procesos. Y me han llegado casos como, por ejemplo, y esto aplica para familias que tienen hijos con condición o sin condición, lo decías.
Total.
Pero me decían, tengo una situación en la cual una pareja llega y me dice, es que yo tengo hijos previos y la otra persona es madre o padre, vamos a hablarlo así, primeriza, y la persona que tiene hijos previos le dice a la otra persona, es que tú no sabes cómo hacer esto, porque ya yo tengo experiencia. Y entonces manejar todas esas... digamos, ese conflicto, yo pensaba, no, yo no puedo manejar esto, yo no soy la experta. Y enseguida se me ocurrió preguntarte y referirte y ampliar un poco este tema, porque es que no sabemos cómo negociar. ¿Cómo hace uno en un caso de estos?
Pues mira, es bien importante lo que dices porque realmente eso, independientemente con hijos previos o seamos padres primerizos, lo primero que lo conforma siempre va a ser que la pareja, ¿cierto? Entonces la pareja no siempre es perfecta o no hay de hecho una pareja perfecta. Entonces cositas como que no encajan o que no cuadran, lo que llamamos las discrepancias, pues van a existir siempre. Y lo que veíamos precisamente en nuestro Día Internacional del Síndrome de Down, que hablábamos sobre la diferencia. Ser diferente no es lo negativo, sino lo negativo es hacer las cosas de la mejor manera y como encauzarlas y encaminarlas de una mejor manera precisamente para evitar toda esta clase de conflictos. Entonces, ahí es donde es bien importante tener en cuenta esos límites que pueden existir y que sí se puede negociar. Si establecemos unas prioridades como pareja y nos respetamos esa parte de todo lo que hablábamos ahorita de las culturas, y si respetamos que si alguien se equivoca, lo importante es no desautorizarnos, todas esas cosas como que juegan un papel muy importante en el momento de educar a estos hijos. Porque finalmente nuestro objetivo principal siempre va a ser nuestros hijos. El equipo somos nosotros como papás, pero realmente nuestro objetivo y a quien apuntamos absolutamente todo es a ellos.
Así es, así es. Y llegan miles de ejemplos. Te ponía ese ejemplo donde están los hijos previos, pero el otro día también era, si vamos a hablar específicamente, en el caso de nosotros, si hay una condición, ocurre que con síndrome de Down hay que llevar a nuestros niños a terapia ocupacional, terapia física, terapia orofacial, en algunos casos. Algunos no requieren de todo esto. O llevarlo a X. Resulta que algunos de ellos necesitan otro tipo de ayudas o otro tipo de soporte. Pero entonces llega la pareja y le dice a esposa o esposo, es que lo estás llevando mucho a terapia, no más. Déjalo vivir. Y ella o él, todo lo contrario, es... No, necesita estas ayudas. Y empieza el conflicto. Y volvemos al mismo punto. Aquí no hay, digamos que, verdades absolutas. Pero llegar a ese punto medio donde la pareja pueda llegar a solucionar el conflicto, porque se puede volver un conflicto grande. Y puse ese ejemplo, pero son muchos. Otro ejemplo muy claro es familias que lo conversamos. Hay papás que me dicen, estoy cansada que mi esposa le dio la palmadita a mi hija y creo en la crianza respetuosa, o viceversa, en el caso de que sea ella. Y la otra persona dice, no, es que la palmadita a tiempo, sí, a ver, cada caso es un mundo. Aquí no vamos a decir qué está bien y qué está mal,
Exactamente.
pero... ¿Cómo llegamos al punto medio?
Sí, exactamente. Es que hay muchas cosas que componen toda esta parte, uno de los conflictos y dos, pues ese respeto que debe haber entre ellos. Primero, que la pareja entienda claramente que eso no es una competencia, porque lo que tú decías ahoritica, ¿no? A veces se queda una parte, uno de los miembros, el papá o la mamá, como con todas las cosas buenas y ella es la mejor o él es el mejor, él no me regaña, no me dice, ¿no? Y la otra persona la dura, la regla, la norma, el hábito y pasa en algún momento a ser la mala, ¿no? Entonces,
Claro.
digamos que primero entender que es una paternidad compartida, no es solamente del papá o solamente de la mamá, que ambos están conectados para educar, para fortalecer todas esas herramientas con los hijos, que es posible que los dos cometan errores, o el uno o el otro, pero que ellos deben aprender. Y pues lo más importante es saber que no van a poderlo controlar todo, que de algún modo
Claro.
habrá alguna cosita que no salga perfecta o que no vaya por el cauce que es, pero que es válido tenerlo en cuenta porque pues finalmente hace parte de ese margen de error que siempre va a haber. Y pienso que lo más importante siempre va a ser como tener un clima favorable entre la pareja. Como valorando lo que esa persona hace. Si se equivoca o no se equivoca, claramente es el hijo de uno, o de él también, o de ella.
Claro.
Y pues no van a querer el mal o el daño para ese hijo. Entonces no se trata de tú lo hiciste mal porque tú quieres ser la dura o el duro del paseo y estoy cansado o cansada de que insistas en esta terapia o que insistas en llevarlo atado a tal cosa, pero lo que decíamos al comienzo, si no se establecen las prioridades y qué es lo necesario y qué es lo importante para esta personita que estamos educando y criando, pues va a ser muy difícil llegar a esa buena o a esa sana comunicación y ese clima favorable que se necesita.
Claro, y estamos pensando es en arrebatarnos el control y
Exactamente.
no pensamos, claro, no pensamos en ellos, en los niños, que al fin y al cabo es lo más importante y es por lo que estamos aquí. La flexibilidad.
Exactamente.
Llegamos a un punto en que yo tengo la razón, tú tienes la razón, viene la pelea, pasamos a el conflicto, lo que decías, y no nos sentamos a conversar. ¿Cuánto cuesta?
Sí.
De las cosas, y lo digo en mi caso, muchas veces en mi vida en general, no voy a hablar de la pareja solamente, sino que asumimos que el otro sabe cómo nos sentimos. Qué complicado es esto exteriorizar
Total.
y que nos adivinen los sentimientos está muy berraco.
Por eso decíamos ahora que el conflicto es lo que hay que evitar, porque el desacuerdo puede estar, pero lo importante es saber en qué está en desacuerdo, qué es lo que no le está gustando a mi pareja, que yo esté haciendo y que sepa también por qué yo lo estoy haciendo. Muy seguramente cuando yo le explique, puede llegar ese momento en que, ok, ahora ya entiendo, tienes toda la razón. O mira, sabes que no me parece, y esa otra persona da su punto de vista y van a llegar a ese acuerdo que es tan necesario. Entonces, no hay que llegar precisamente o dejar que llegue a un momento tan grave de ese conflicto donde no se puede hacer nada y sí, muy seguramente se implique mucho esa parte emocional que es tan delicada. Y finalmente, ¿quiénes van a ser los afectados? Los niños. Entonces, digamos que tú mencionabas ahora como algo clínico y nada más sin ir tan lejos, que es algo también pues delicado, el trastorno oposicionista desafiante. ¿Qué es lo que pasa con estos niños? Que son los niños que realmente han tenido este sub y baja todo el tiempo en el momento de su educación y de su crianza, que los lleva a ese trastorno conductual. Que es a enfrentarse a esas figuras precisamente de autoridad. Entonces van a ser literal, como lo dice el trastorno, desafiantes total, porque no hay límites, porque no habían unos hábitos establecidos y porque esas figuras de autoridad lo único que hicieron fue pelearse entre ellos y quien se llevó todo fue ese niño o esa niña y los
Qué
resultados a futuro.
interesante. Qué interesante. Y vamos a desglosar eso un poquito. Vamos a hablarlo con un ejemplo claro. Danos un ejemplo claro, Lu.
¿Del trastorno?
Sí, es decir, están peleando en casa y el niño quiere algo, más o menos sería como esto,
Sí,
el niño quiere
entonces
algo.
yo por darle, no sé, por llevarle la contraria al papá, entonces le digo, sí, sí lo tienes, sí te puedes quedar hasta esta hora, pero ¿cómo así si yo he dicho siempre que aquí hasta las 8 de la noche pueden tener el televisor prendido? Ah, no, no importa, pero es que yo ya decidí que sí. Entonces, digamos que con esta clase de comportamientos o de conversaciones de algún modo que ellos sí están entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces empieza ahí como, ah, ok, están peleando. O sea, mi papá dijo que sí, papi, yo puedo ver este programa. Sí, o el papá dice no, porque era el que estaba manteniendo el hábito, ¿no? La regla. Y la mamá, porque está brava, dice, sí, yo te doy permiso a media hora. Pero mi papá dijo que no, no importa, yo dije que sí. Y ahí empieza a jugar esa autoridad, esos roles se van perdiendo y entonces se van volviendo al comienzo, son los que aparecen ser como niños, parecen ser niños como temperamentales o desobedientes y terminan como volviéndose rencorosos, vengativos, con una tolerancia muy baja a la frustración, a no entender el no como una respuesta y como una opción o una posibilidad de algo e incluso de una oportunidad, sino que van a empezar a verlo ya es como algo que tienen que pasar el límite, algo que para ellos se les volvió un desafío y van a pasar eso y cuando grande van a tener unos problemas totalmente grandes, pues obviamente por su conducta. E incluso ponerlos en riesgo, ¿no?
Claro, me encanta y tocaba así con un ejemplo porque es que nos pasa muy a
Total.
menudo y ocurre mucho en las parejas también que se divorcian. Entonces el papá Q
Sí.
o la mamá Q y no se siguen reglas, complicado, complicado,
Exacto.
complicado.
Lo que hablábamos antes detrás de cámaras, bueno, ahora detrás de micrófonos,
Sí.
pero precisamente siempre existía como los casados y los divorciados, ¿no? Entonces eran los funcionales, eran los casados y los disfuncionales eran los separados. Y hoy en día esto ha cambiado muchísimo, porque ser funcional, precisamente como su palabra le indica, es funcionar en absolutamente todo, en absoluta coherencia, estemos en el ambiente en el que estemos. Entonces, si somos separados y en la casa de el papá A dicen, estas reglas son las siguientes, no hay, por decir algo, bebidas gaseosas, no, los cepillados de los dientes son todos los días a esta hora, a esta hora y a esta hora, nos acostamos a tales horas y no hay televisión tales horas. Pero llega a la casa del papá, tranquilos, perdón, no del papá, ni de la mamá, del otro, del punto B.
Sí, del otro, claro.
Y acá se pueden acostar cuando quieran, no te quieres cepillar los dientes, tranquilo, eso es solamente en la casa del punto A, aquí puedes hacer lo que quieras. Él llega desajustado a la casa del punto A, ¿y qué pasa? Se va a mitad de semana ajustando el proceso con el niño y la otra mitad regañándolo. Entonces se vuelve un ambiente harto, un ambiente tenso para estos niños y ahí se vuelve disfuncional la educación y la crianza. Entonces, ¿qué es una pareja?
Claro.
Ya que es una relación funcional, que en casa A se manejen las mismas reglas que en casa B, igual cuando regresen a casa A se manejan las mismas reglas que se establecieron y que previamente se debieron haber acordado entre ese punto A y ese punto B para que se mantengan en ambos ambientes. ¿Y quién se ve favorecido?
Total.
El niño.
Claro, total. Y hay parejas, exacto, matrimonios que, wow, nos damos cuenta que es terrible, es terrible. Preferiblemente que no estén juntos.
Exacto.
Duele decirlo, pero cuando los hijos se van por delante, hablando mal de los padres,
Exacto.
acusando uno al otro, y ponías un ejemplo claro ahorita, entonces se va perdiendo la autoridad. Pero también hay divorcios donde son una maravilla, o sea, tampoco hay que hablar que todos los divorcios son terribles.
Sí.
Sí, la etapa de divorcio es dolorosa, pero muchas veces es más sano. Entonces, sí es cierto,
Sí.
la gran diferencia de lo que nos decías al principio, el conflicto. O sea, si no hay conflicto, sí la cosa va por buen camino,
Eso.
diríamos nosotros más o menos. Pero hablabas algo importante hace un rato que me gustaría ampliarlo un poquito, el por qué y el para qué. Entonces, una vez nosotros nos sentamos como a negociar, es vital explicar el por qué quiero negociar y el para qué. Y muchas veces nos pasa es que llegamos a imponer. Yo siento que, no, mira, esto se debe hacer así, es así porque yo creo que es así y realmente no
Sí.
estamos dando la explicación. O sea, se nos es mucho más fácil decir porque así lo vengo haciendo o ese tipo de excusas como a él le sienta bien así, pero no explicamos y me encanta que llegara esto a clarificarnos un poquito eso, el objetivo de uno tener como ese norte, el por qué queremos esos cambios.
Es que finalmente, ay, perdóname,
No, sigue,
que
cuéntame.
finalmente todo va en beneficio, sí, de los hijos, pero también de la pareja, con quien uno convive todo el tiempo, con el que está hablando todo el tiempo, a veces hablando por hablar, pero eso es lo importante, uno no dejar de hablar con la pareja, escuchar muy bien a la pareja, saber qué siente, qué quiere, cómo lo quiere, eso es una forma de comunicación. Pero uno piensa que hablar es solamente lo que tú decías ahoritica. No, porque yo pienso que es así. Bueno, pero ¿hasta dónde, no? Entonces, siempre escucharla e interpretar esa palabra, esa persona, perdón, si hay una palabra, si hay una situación, una actitud, algo que a mí no me encaja, no me cuadra, no logro entenderla, es mejor preguntarla. Obviamente sin estar a la
Claro.
defensiva, pero no supongamos que la pareja conoce mi pensamiento, que es lo que uno siempre piensa y que casi siempre nos pasa como a las mujeres. Uno dice, yo quiero que me regale flores, pero ya le dijiste que eso es lo que te gusta. No, pero ya lo debe suponer. No es tan chévere porque los hombres no son como nosotras que fácilmente suponemos o que somos un poco más versátiles en eso, que ellos siempre o están manejando, o están en el celular, o están, pero no pueden hacer todo de pronto como nosotros, como nosotras, perdón. Entonces no podemos suponer que esa pareja conozca mis pensamientos y que así mismo, como yo se los digo, como yo medio se los transmito, él lo interprete. Entonces, ese eso. Manejo adecuado de la comunicación es bien importante.
Sí. Y lo otro también, Lucía, es que lo decíamos, valores, creencias, personalidad, educación. Y cuando uno llega y dice frases como, ay, a mí me criaron así, no pasó nada.
Sí, total.
estamos cerrando y estamos poniendo una pared de, esta es la forma como tengo que hacerlo y no estoy escuchando ni voy a escuchar tus razones. Y es muy difícil derribar uno de pronto con ese equipaje del que hablábamos hace un rato. Y no se vale, no se vale. Me criaron así, a mí no me pasó nada y aquí estoy, y por eso es que estamos como estamos, pero no escuchamos.
Exacto.
Gran, dime.
Que con base en esas creencias muchas veces también se llega a una equivocación o a esa equivocación de pronto delante ya como en el terreno literal que son nuestros hijos. Y a veces ese retroceder es lo más complicado. Y el retroceder es como, ay, Dios mío, reconocer es importante porque es un mensaje que se le está dejando también a los hijos. Entonces, tu papá tenía razón, yo me equivoqué. Lo hablo yo como en este caso, por ejemplo, que soy la que estoy hablando, diría yo, tu papá tiene toda la razón. Y hacer esa parte como de reparación que también es importante, porque no es bueno desautorizar al papá o a la mamá y que todo quede así. Porque ahí pasa lo que hablábamos ahorita de esos límites y de esa figura de autoridad. No, la figura de autoridad no siempre, como piensan muchas personas, esa figura de autoridad es el hombre. No, ni es el hombre ni es la mujer, la figura de autoridad son los dos papás, las dos personas que están involucradas en la educación del niño. Entonces, hacer esa parte o ese proceso de reparación es muy importante, como mira, tu mamá tenía toda la razón, mil disculpas mamá porque yo te desautoricé y Pepito Pérez tiene toda la razón la mamá, entonces vamos a hacer las cosas de esta manera. ¿Qué pasó? Hubo un reconocimiento de una equivocación, hubo una aceptación de que me equivoqué, hubo unas disculpas que hace parte de la reparación. Y esto le educa y le forma a ese niño que el día de mañana va a ser una persona que va a salir a una sociedad donde va a aprender a pedir disculpas y a manejar sus relaciones con base en eso, en el respeto.
Increíble. Y has dicho algo importante, y es el ejemplo.
Exactamente.
Va a pedir disculpas porque lo veo en casa. Y la mejor forma de nosotros cambiar a alguien o que queremos que esa persona, bueno, vamos a cambiar a nadie, sino que cambie una actitud o que cambie de pronto una situación, es primero cambiar uno.
Exactamente.
Y es de las cosas que más nos cuesta, es de las cosas donde el ser humano en general, es que decir discúlpame, perdóname, dicen que es la palabra más
Total.
Difícil en pronunciar.
Sí, corta pero difícil.
Pero bárbaro. Y esto acá estás llegando a ese punto donde me parece importante que llegas y dices eso, el ejemplo. Ahora, Lucía, creo que bueno, conflictos a lo largo de la vida vamos a encontrar miles, y sobre el camino vamos a ir tomando decisiones. Algunas cosas no son modificables, ya hablaste de ellas, como por ejemplo eso, algunas tareas o algunas situaciones de las cuales se ha conversado, porque otra cosa es que se asume que la otra persona, y no sabías que se cepillaba los dientes todas las noches, pues no, a veces no todos tenemos la misma atención, a veces al esposo hay que decirle, a tal hora hacemos tal cosa, así lo vea rutinario, es bueno recordarlo. Pero también es importante exteriorizarlo. Ahora, ¿podemos cambiar sobre el camino ciertas reglas? Lo venimos haciendo de una forma, pero si queremos cambiar, o eso no sería como lo más prudente de tomar esas decisiones sobre la marcha.
Sobre la marcha y en caliente a veces no es bueno, a veces no es bueno tomar esas decisiones, porque precisamente lo que hacemos es desestabilizar lo que se viene tratando de cuadrar, ¿cierto? Entonces digamos que todo sí se debe llegar a un acuerdo, por decir algo. Yo ya le dije que no podía, no sé, esta noche ver Disney o cualquier cosa. Ay, pero mira que se ha portado tan bien. Mira que finalmente terminó recogiendo los zapatos. Sí, pero yo dije que no, pero ¿por qué si ya lo hizo? Hagámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Él se va a acostumbrar, esta personita, a que el castigo me lo ponen, pero el ratico me lo levanta. O no tanto el castigo, sino más bien como ese proceso formativo que necesitamos implementar con ellos, que finalmente es eso. Digamos que quitar algo para, y que ellos deben saber adicional que todo acto tiene una consecuencia, los actos buenos, el actuar bien, el hacer las cosas bien, tiene consecuencias buenas. Y el no hacerlas tan bien, pues obviamente va a tener unas consecuencias que no me gustan mucho y que no me van a dar mucha satisfacción, y ahí es donde vamos a empezar como, pero ahí está el aprendizaje. Entonces, si yo sobre la marcha lo cambio de una, pues automáticamente le estoy vendiendo otra idea a mi hijo o a mi hija, y de pronto la enseñanza o lo que yo le quiero comunicar no sea tan eficaz. Pero también es bueno entender que mirar cuál es el contexto de lo que esté pasando. Si estamos esperando en esa negociación con ellos que aprendan a reconocer y a reconducir, uno dice, ok, bueno, lo hiciste muy bien, tienes toda la razón, eso está muy bien, reconociste tal cosa, tienes derecho a tal otra. Pero dependiendo del objetivo que tengamos con ellos.
Claro, o sea, básicamente sería reforzar las cosas que se hicieron bien, valorar lo que se hizo bien, pero mantener las reglas.
Exactamente.
Ok, súper, súper, súper buena aclaración porque es importante, son dos cosas totalmente diferentes. Hablabas de, cuando hablas de mantener las reglas previas que se ha conversado con la pareja y los límites. Ahora, aquí estamos hablando, hay pareja, pero también es cuando no necesariamente es la pareja de uno. A veces puede haber un hogar donde no se tiene la pareja, pero hay que solucionar los conflictos con la suegra, con el cuidador. No necesariamente estamos hablando del esposo
Exacto.
o de el papá de los niños. Son muchas las personas que estamos involucrados en la crianza de nuestros
Total.
hijos. Entonces, esto aplica para la abuelita que cuida a los niños y que la abuelita es permisiva y le da los dulces que
Exacto.
uno no quiere.
Y ahí es donde esa
¿Cómo
comunicación
es?
tiene que ser tan clara y tan buena y tan fortalecida entre la pareja, que cuando se vaya a transmitir a esas terceras personas, no haya la más mínima posibilidad de negociar algo que no es negociable con estas personas.
Okay.
Independientemente de que estén separados papás biológicos o papás de crianza, siempre tenemos que tener en cuenta que hay unos estilos de crianza que son, pues los que siempre hemos visto que son cuatro: el autoritario, el que es con unos padres con autoridad, los padres permisivos y los padres pasivos, ¿cierto? Y así se va a encontrar uno a la abuelita con autoridad, al abuelito autoritario, al abuelito permisivo, o los tíos, o la nana, o quien esté a cargo, como lo decías ahoritica. Pero si nosotros como papás, como esa pareja, independientemente de que estemos casados, estemos separados, como vuelvo y te repito, digamos que lo que hemos hablado todo el tiempo es ese objetivo importante de nuestro hijo, ese negocio que tenemos en común es nuestro hijo. Juntos o separados, esto nos une para siempre hasta que nuestros hijos ya logren coger sus vidas y sus caminos. Es bueno tener en cuenta qué se debe mantener y qué se tiene chance de negociar. Entonces, hablar de eso, tratar de identificar qué clase de padres somos para poder llegar a un acuerdo y poder poner como todas las cartas sobre la mesa y con base en eso construir unas buenas bases que tiene que ver con esos hábitos y con esos límites y las normas y las reglas que pueden ayudar a nuestro niño a pues tener un comportamiento muy bueno y pues que la autoridad no se vea dividida.
Entonces, para ir recapitulando, hablando, no somos perfectos, ya lo hablamos, es inevitable no tener problemas en una familia, es normal, los conflictos van a existir. El problema es cuando armamos la batalla campal, es lo que hay que de pronto, exacto, evitar, mirar, porque definitivamente hace parte de nuestro, bueno, en los niños del desarrollo y de nuestro vivir, de nuestra esencia, expresar las emociones y el enojo. Pero nos hablabas de algo importante y es los por qué, los para qué, poner límites, mantener esas reglas. Nos hablaste de culpar, la culpa, que es tan importante, y la autoridad. Y bueno, interesantísimo, esto nos va a tocar después otro podcast. Me gustó mucho identificar el tipo de padres que somos. Esto va para
eso es importante.
Cortar tela, claro. Interesantísimo. Pero, ¿qué le dirías tú, para ir concluyendo, Lucía, qué le dirías tú a esas familias? Están en el pleno conflicto y ponía dos casos te diríamos clínicamente, puse los dos casos clínicos sobre la mesa, pero ejemplos hay millares, millares. Por ejemplo, cuando hay hermanos, o cuando hay medios hermanos, cuando está de pronto de la pareja no es el padre biológico. Son muchos factores, muchos. Pero estamos en la mitad del conflicto. ¿Qué es lo primero que uno tiene que llegar a hacer para bajarle la revolución a ese fuego enardecido?
Literal, ese es un fuego
tal,
cruzado.
Total.
Ahí.
Sí.
Literal. Pues lo importante es ser muy directo y muy abierto, sobre todo manejar como esa honestidad con esa persona con la que estamos, para que esos sentimientos se gestionen de una manera adecuada. Entonces, si hablamos de esa manera honesta y de verdad de corazón, sin pensar en que esa otra persona, esa pareja, es el contrincante mío, pues obviamente va a fluir la comunicación de una mejor manera. Entonces, vivir sin ese enfrentamiento que uno piensa que va a suceder, pero hablarlo de una manera tranquila, teniendo en cuenta esas diferencias y mirando cómo podemos llegar a negociarlas, cómo podemos llegar a articularlas de tal manera que el resultado sea tan favorable que quede contento él como que quede contento ella. Y obviamente pues la base más importante es el respeto, ¿no? En la comunicación tiene que primar el respeto y es lo más importante.
Así es. Y donde hay amor, tiene que fluir. Hay que pensar que el amor por nuestros hijos, el amor por la pareja, bueno, incluso si no está ya el amor de pareja, que puede ir cambiando, que puede ir evolucionando con el tiempo, pero alguna vez amamos a esa persona de una forma que tenemos que pensar que se transforma, pero a ver, el amor estuvo y hay que seguirse queriendo. Así haya el divorcio, hay que seguirse queriendo. O así haya la separación o simplemente en el momento, a ver, decir que uno ama a la persona cuando está en el pleno furor es difícil, pero hay que pensarlo, hay que hacer el ejercicio. Y me decías que exteriorizarlo, hablarlo, no reprimirlo. Sí. No reprimirlo es de las cosas que van dañando una relación.
Y ahí, ahí sale el desvirtuar a otra persona, ¿no? A la pareja.
Claro. Sí. Exacto. Y los hijos, que lo más importante son ellos. De todo esto, lo más importante son ellos. Lucía, yo estoy más que agradecida por este capítulo. He aprendido muchas cosas. Qué bonito, qué dicha cuando uno trae a alguien y uno se va, pero mejor dicho, encantado de que se aprendió y se aprendió bastante. Gracias por compartir una vez más con la tribu y te estrenaste total aquí en este podcast, pero espero no sea el único, que vengan muchos más y muy agradecida con todo lo que vienes trabajando con nosotros, pues porque eres la tía favorita y nos encanta cómo día a día nos estás enseñando, no solamente de síndrome Down, sino en general todos los temas pues porque eres una especialista en estos temas de familia, en la parte social, y te lo agradecemos, Lucía.
A ti, Minelcy, muchísimas gracias de verdad por todo ese trabajo que haces. De verdad me siento muy feliz de pertenecer haciendo tribu Down Pro, porque pues de verdad que has hecho un trabajo espectacular por familias, por profesionales y siempre al servicio de la comunidad. Y esto de educar, de apoyar, de enseñar, de compartir los conocimientos es tan importante porque hoy en día todo el mundo vive como buscando en todo lado y a veces buscar por todo lado confunde. Entonces has hecho una labor muy linda, de verdad. Mil gracias por tenerme siempre en cuenta, por vincularme a esta linda labor. Y bueno, ya sabes que conmigo cuentas siempre.
Así es, gloria a
Amén.
Dios. Y bueno, no, esperemos entonces que nos veamos en
Bueno,
15.
muchas gracias.
Gracias, tribu, por estar aquí y
Un
nos vemos
beso,
en
un
15. Un
abrazo
abrazo, Lu.
igualmente para
Bendiciones.
ti. Gracias. Chao.
Ha sido un gran placer acompañarnos una vez más en un episodio de nuestro podcast Haciendo Tribu Down, el número 9 ya. Lo titulamos ¿Cómo negociar cuando hay discrepancias con la pareja sobre la crianza de nuestros hijos? Un gran tema. Y aprendimos muchas cosas, entre ellas que no hay verdades absolutas, que las discrepancias pueden ser positivas y que negociar es verdaderamente un arte. Me gustaría saber qué te pareció. Nos puedes escribir a Haciendo Tribu Down en Instagram y comentarnos tus experiencias, además de sugerirnos temas a futuro. ¿Qué te gustaría escuchar en nuestro podcast? Recuerden que aquí hablamos más allá del diagnóstico, que la familia T21 somos más que eso. Así que los espero cada 15 días aquí los lunes. ¡Bendiciones!